Al presidente de la República de Colombia, el doctor Iván Duque. Señor presidente, gracias por acompañarnos hoy en un día tan especial aquí en la FM.
Luis Carlos, un placer estar aquí en la FM. Un saludo para usted, para Cristina, a Beba Urs, a William y
Azuri.
Azuri, siempre se me olvida el nombre de Azuri. Muchas gracias por invitarme hoy acá, es un verdadero placer.
Y Fernando Quijano, que lo tenemos en, está hoy en Santiago de Chile
también.
Laura Newton, que está en Washington, está todo el equipo atento para poder conversar con usted, señor presidente.
Un saludo muy especial para todos y en particular a todos los oyentes, Luis Carlos.
Presidente, voy a empezar de una. Usted sabe que esto es rápido, duro y a la cabeza. ¿Cómo cree que le está yendo, presidente?
Pues Luis Carlos, yo tengo muchas satisfacciones de cosas que se han logrado en estos casi 10 meses. Por ejemplo, yo cabalgué una campaña hablando de equidad. Y equidad significa atender a la población más vulnerable de Colombia. Yo me siento muy contento que este año lograremos los primeros 80 mil becarios que van a llegar a la educación pública universitaria gratuita. Eso a mí me motiva muchísimo porque son jóvenes de familias vulnerables que van a llegar ya este año con esa importante cifra a tener esa oportunidad. Me tiene muy complacido lo segundo, que nosotros logramos un aumento importante este año en el presupuesto educativo y cerramos este año con el presupuesto más alto que ha tenido Colombia para educación y también para salud. Este año logramos con el plan de desarrollo sacar adelante el esquema de punto final en salud, que nos va a permitir dejar en ceros prácticamente las cuentas de recobros que tenía el ADRES, el Fondo Público, y eso le va a permitir al sistema de salud tener capital para funcionar eficazmente. Me tiene muy contento que lanzamos el programa Cosecha y Vende la Fija, Agricultura por Contrato. Nuestra meta es llegar a 300 mil productores al final del gobierno que vendan sus productos sin intermediario y que por esa vía tengan un contrato justo, un precio justo, y este año ya tendremos los primeros 13 mil beneficiarios. En lo que va a ocurrir el gobierno llevamos ya 8 mil. Me siento muy contento de haber reactivado el 70% de las vías 4G que estaban paralizadas, que va a generar cerca de 80 mil empleos en el país.
Sí.
Entonces yo podría decirle a usted con precisión todos esos temas que son objetivos de gobierno, que la ciudadanía los está percibiendo, que los está viendo en las regiones, y esas cosas a mí me motivan mucho porque estamos cumpliendo con nuestro programa de gobierno.
De 1 a 10, ¿cuánto se pondría?
Hombre, yo no soy, no me le puedo poner en una, en un número, Luis Carlos, porque todos los días este país tiene muchos problemas, este país tiene muchas complejidades, uno todos los días está buscando resolver muchos problemas que envejecieron mal. Déjame le cuento otro, Electricaribe. Nosotros recibimos un problema grandísimo en la región Caribe de Colombia. Este año esperamos ya tener los operadores con un nuevo esquema de mercado. Nos tomamos unos meses, logramos hacer ahora una especie de gira promoviendo lo que era la apertura de ese mercado. Ya hay 6 proponentes, otro problema que se resuelve. Entonces, yo más que ponerme una calificación de 1 a 10, lo que le quiero decir, estoy contento porque estamos cumpliendo nuestro programa de gobierno.
Presidente, uno de los temas más álgidos de los últimos días, obviamente, es el de Santrich, el rechazo a las objeciones, a sus objeciones de la JEP. ¿Se siente derrotado en ese tema?
Luis Carlos, uno nunca se puede sentir derrotado cuando uno defiende los principios. Derrotado se siente el que claudica en los principios. Cuando llegó a mi escritorio el proyecto de ley estatutaria de la JEP, la revisé con mucho rigor y encontramos que en un articulado de más de 150 artículos, 160 artículos, nosotros decidimos encontrar 6 puntos que merecían un debate amplio en el Congreso. ¿Cuáles eran? El primero, que quedara preciso que fueran los victimarios los que tenían la primera línea de reparación a las víctimas. 2, que no se colaran más narcotraficantes a los procesos y que las facultades que históricamente ha tenido el Alto Comisionado para la Paz no le fueran quitadas. 3, que los procedimientos que tiene la Fiscalía para adelantar investigaciones, pesquisas y adelantar además diligencias antes de que se abra la competencia de la justicia transicional no se vieran afectados. 4, que en lo que tiene que ver con la práctica de pruebas no se debilitara la extradición como mecanismo de lucha contra el crimen. 5, que los que han cometido crímenes de lesa humanidad, pero no están bajo el paraguas de máximos responsables, pudieran también estar en la justicia transicional porque de alguna forma hoy están expuestos a la Corte Penal Internacional. Y eso obviamente muestra una diferenciación que no es buena en la forma como fue edificada la justicia transicional en esa parte. Y 6, lo que tiene que ver con los terceros. Es decir, personas que llegan a la JEP, entre comillas, dicen que van a decir toda la verdad y quedan prácticamente exonerados de una extradición. Esos seis puntos se presentaron. ¿Y sabe qué? Esos seis puntos que fueron claros, mi objetivo era que el país pudiera, en el Congreso, ponerse de acuerdo en esos seis elementos y pasar rápidamente esa página y todo respaldar de manera clara una justicia transicional que requiere ser severa y clara frente a esos crímenes.
Pero, presidente, y esos eran los principios y esa era la idea, pero hoy tenemos a un Santrich a punto de ingresar al Congreso, hoy tenemos un montón de evidencia en contra de Santrich por narcotráfico, por mafioso, por traqueto, una práctica que no ha dejado de ser, y los colombianos hoy nos decimos, hombre, aquí el sí, que pero, es pillo pero, paga y no claro, pasa nada,
pero,
presidente.
Pero entonces déjeme, porque usted me hizo la primera pregunta sobre las objeciones. Entonces, frente a las objeciones, hoy yo creo que la realidad y la que usted acaba de narrar nos demuestra que si se hubieran aprobado, no hubiéramos tenido que vivir ese tortuoso camino que vimos con Santrich en las últimas dos semanas como país. Entre otras cosas, porque pues, si usted se da cuenta, la ley procedimental de la JEP no contemplaba la práctica de pruebas. Y por muchos meses se demoró eso. Se debilitó la extradición en ese caso. Y era evidente, porque así lo dijo no solamente el anterior fiscal, sino que lo dijo también el presidente anterior. Usted recuerda que Santrich fue capturado antes de la elección presidencial. Y en una alocución, tanto el fiscal como el presidente Santos en su momento, dijeron públicamente que había evidencia concluyente y conducente sobre la culpabilidad. Ahí se debilitó la extradición porque no había que practicar las pruebas. Uh-huh. Si se hubieran aprobado esas objeciones, no hubiéramos corrido ese camino. Y lo otro es ya un tema mucho más de fondo, y es el nuevo proceso. Porque hay un proceso nuevo, con evidencia nueva, también con evidencia que según el comunicado de la Fiscalía tiene testimonios orales claros que lo comprometen, donde además se aprecia que cometió esos delitos con posterioridad a la firma de los acuerdos.
Pero, presidente, entonces, esto es como un partido de fútbol, donde llevamos minuto 70 y vamos perdiendo 4-0.
Pero déjeme terminar ahí. Entonces, el punto es, las autoridades hoy son las que tienen la responsabilidad, las autoridades judiciales, las responsabilidades de obrar consecuentemente. Por un lado, yo creo que la apelación que ha hecho en la justicia transicional el procurador es importante y debe tener además estas nuevas pruebas. Segundo, yo espero también que la sala de instrucción de la Corte Suprema, con la evidencia que hay, pueda proceder rápidamente para que el señor Santrich, el señor alias Jesús Santrich, sea capturado y sea puesto a las autoridades para que responda por los delitos de narcotráfico. Porque además, miremos las cosas con claridad, Luis Carlos, ese señor es un mafioso. Las pruebas que hay son las de un mafioso.
Es cierto.
Y por lo tanto, yo espero, como lo dije la semana pasada cuando me referí a ese tema, que haya una sanción ejemplarizante. Entre otras cosas, para que nosotros tengamos clara que el principio de no repetición es un principio esencial para la construcción de la paz en Colombia.
Pero ese es un ejemplo. Ahora, en lo macro, ¿se acabó la posibilidad de que haya cambios en la estructura del proceso de paz, del acuerdo de paz? ¿Ya se agotaron las posibilidades con el no a la ley estatutaria de la JEP?
Yo pienso esto. El país tiene que ser capaz de corregir las cosas que están saliendo mal en la implementación. Lo dije a lo largo de la campaña. Yo siempre utilicé una frase que era ni trizas ni risas. ¿Qué quiere decir ni trizas ni risas? Ni trizas, porque aquí no estamos para destruir un proceso de reincorporación que es la esencia de la construcción de la paz, y ahora me voy a referir a eso. Y dos, ni risas, quiere decir que no permitamos que se burlen de la justicia y del pueblo colombiano los victimarios, esencialmente que no vuelvan a cometer esos delitos. Entonces yo espero que tengamos nosotros la claridad como sociedad para hacer esas reformas. Por ejemplo, algunas que están en curso en el Congreso. Yo propuse en la campaña que ni el narcotráfico ni el secuestro fueran delitos conexos al delito político y que no fueran invocados como mecanismos para financiar, promover y ocultar la rebelión. Faltan dos debates. Eso sí, es cierto, no tiene retroactividad, pero es un mensaje muy claro para todos los que quieren seguir ese mismo camino de tener caminos de terror, caminos de lucha armada y tratar de revestirlo con ciertos ingredientes de ideología para tener los mismos beneficios de las FARC. Eso es muy importante para Colombia. Dos, los delitos contra los menores. Los delitos contra los menores, la violación, el abuso. Esos no pueden ser delitos que se enmarquen dentro de lo que han llamado, entre comillas, el conflicto. Esos son delitos que son censurables en todo momento y en todo lugar, y además al amparo del artículo 44 de la Constitución, donde los derechos de los niños están por encima de los demás, tenemos que ser mucho más severos con esos crímenes. Y por supuesto, creo yo, que también tenemos que ser muy claros en que todo aquel que reincida, que cometa delitos graves, tiene que perder absolutamente todos los beneficios. Esas son herramientas que se requieren. Y por supuesto, en lo que tiene que ver con la extradición, sí es muy importante corregir ese camino gris que quedó, donde los terceros pueden llegar a la JEP a supuestamente contribuir con la verdad e inmediatamente caen dentro de la protección de la no extradición.
Doctora Cristina Plazas.
Presidente, ¿usted no cree que es un error haber cazado tantas peleas a la vez? Porque con el Congreso, pues, no tiene mayorías. Con el ciudadano de a pie, cuando entraron la propuesta de aumentar el IVA a la canasta familiar, pues fue un gran tropiezo y empezó una mala relación con la población. Con las Cortes no están teniendo tampoco la mejor relación. ¿No cree que han fallado en esa estrategia?
Pues, a ver, primero vamos a ir punto por punto lo que dices tú, Cristina. En cuanto al Congreso, haber planteado las objeciones no era una pelea con el Congreso. Es más, esta no es la primera vez que un presidente de la República presentaba objeciones a un proyecto de ley estatutaria. El gobierno anterior lo hizo. El gobierno anterior presentó unas objeciones a una ley estatutaria y el Congreso se las votó favorablemente y nadie dijo que era una pelea con el Congreso. Aquí lo que se hizo fue aplicar una facultad constitucional coherente con lo que yo pienso. Y además, coherente con el programa de gobierno que le planteamos a los colombianos. Y si uno se da cuenta, inclusive con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional termina respaldando algunas de las objeciones con sentencias que salieron después de haber sido presentadas. La que se refiere a la responsabilidad de los victimarios de tener la primera línea de reparación, lo dijo la Corte. E inclusive cuando se refiere a lo que tiene que ver con el trámite de la extradición, en lo correspondiente a la fecha, dice que esa es la única prueba que se puede practicar. Entonces, esos son reconocimientos que también se hicieron a objeciones que nosotros planteamos. Y yo creo que si hubiéramos tenido un ambiente menos crispado, quizás, porque algunos trataron de decir, es que las objeciones son una destrucción de la paz. ¡Mentiras! Eso no era ninguna destrucción de la paz, eran 6 artículos de un articulado muchísimo más largo, más complejo, y que hubieran permitido una deliberación sensata y clara para que el país se uniera en esa justicia transicional. Segundo, yo con las Cortes no he tenido ninguna pelea. He tenido, por el contrario, todo el respeto a las Cortes. De hecho, antes de posesionarme, las visité todas, incluida la justicia transicional. Y lo que yo sí he pedido públicamente es que en los casos donde tengamos esas evidencias tan claras, como ha sido el caso de alias Jesús Santrich, pues lo que esperamos es que la justicia sea ejemplarizante, pero lo he dicho siempre con respeto. Y en lo que tiene que ver con la ciudadanía, tuvimos esa polémica, en efecto, con la ley de financiamiento, pero hay que mirar muy bien el trasfondo. Y yo entendí la reacción ciudadana, pero hoy, Cristina, hoy, el 56% de la canasta familiar tiene un IVA del 19% hoy. Y lo grave es que a los más vulnerables no se le está devolviendo. Entonces, ¿a mí qué me preocupa? Que cualquiera de los que estamos aquí en esta mesa vamos a hacer mercado. ¿Y por qué a Cristina Plazas, por qué a Luis Carlos Vélez, por qué a Iván Duque, la panela le debe tener una exención? ¿Por qué para nosotros? Lo que nosotros planteamos era quitarle el IVA a los más pobres. ¿Y quitárselo cómo? Que las personas que tienen más nivel de ingreso pagaran ese IVA y se le pudiera devolver a los más vulnerables para corregir una falla de equidad que hay en el sistema tributario. Yo entendí la reacción ciudadana, obramos consecuentemente y me parece importante, uno también debe aprender de esos errores y de esas reacciones de la ciudadanía, pero eso no quita que hoy tengamos la responsabilidad los colombianos de ver todos los días cómo tenemos un sistema tributario mucho más equitativo para los más vulnerables. Y hoy lo estamos buscando a través de qué, de esos programas sociales que los atienden a ellos. Yo me siento contento de tener 80.000 jóvenes este año que van a llegar a la universidad pública gratuita. Eso es una transformación social. Esperamos llegar a 334.000 al final del gobierno. Yo me siento contento que vamos a llegar a 300.000 pequeños productores que van a tener agricultura por contrato. Yo me siento contento que vamos a tener 600.000 jóvenes con doble titulación en programas con el SENA, en la duplicación de la jornada única que va a pasar del 12 al 24%. Entonces, enumero eso porque la agenda nuestra es también orientada hacia esa población pobre y vulnerable de Colombia, pero, donde tenemos que cerrar brechas.
Presidente, pasando a otro tema que es muy contencioso y que está, pues, a la orden del día, que tiene que ver
con el fantasma, la reaparición del fantasma de los falsos positivos, la denuncia que hizo el New York Times, las nuevas revelaciones que ha hecho la revista Semana. ¿Qué explicación tiene el gobierno sobre ese episodio puntual?
Vea, déjeme, yo le digo, William, porque usted inventó varias cosas en la pregunta. Sí. Entonces vamos a ir punto por punto. Primer tema, ¿está el gobierno dando instrucciones o sugiriéndole a las fuerzas militares que tiene que salir a incrementar el número de bajas, que fue lo que insinuó el artículo? Eso es mentira. Eso es absolutamente falso. Y le quiero decir lo siguiente. Cuando empezó el gobierno, yo recuerdo que había una gran presión de sectores políticos. Que Duque tiene que salir rápidamente a cambiar la cúpula, que la cúpula de Santos y demás. Lo primero que dije, no, las fuerzas militares no las podemos dejar manosear por la política. No puede ser que las cúpulas le pertenecen al uno o le pertenecen al otro. Y trabajé con la cúpula con la que empecé el gobierno durante 4 meses. Ahí estaba el general Alberto Mejía, ahí estaba el general Gómez, que era el comandante del ejército, ahí estaba el almirante Durán, ahí teníamos también al general Bueno. Con ellos trabajamos y teníamos en la policía al general Nieto. Trabajamos y lanzamos 2 iniciativas. El plan Diamante, que se hizo con las fuerzas militares, y el plan El Que La Hace La Paga, que lo hicimos con la policía. Con esos 2 programas... se edificó durante 4 meses, uno, la política que se llama Plan Bicentenario de las Fuerzas Militares, que se las entrega posta a posta del general Mejía al general Luis Fernando Navarro. Y se hizo además el Plan Colombia Bicentenaria, que se le entrega al general Nieto al general Óscar Ateortúa. Una transición clara, limpia, diáfana, que inclusive los medios decían, la primera vez que esto no se filtra a través de los medios, porque queríamos hacerlo ordenadamente. Ahí, si usted se da cuenta, tanto en los planes de los primeros 4 meses, como en los planes que se construyó, un énfasis total en la protección de los derechos humanos. Y yo lo dije además con claridad, aquí hay una política de cero tolerancia con cualquier abuso que se pueda presentar, tanto del uniforme de la patria como de los derechos humanos y el DIH. Pero espéreme un segundo, porque es que yo quiero aclarar a usted esto. Usted me pidió que entramos en detalle, necesito que usted me tenga
tranquilo, presidente, yo estoy hasta las 10 de la mañana.
No me quedo aquí el tiempo.
Sí, yo no tengo ningún problema.
Pero óigame esto. Y lo segundo es cómo se construyó la nueva cúpula. Eso fue un ejercicio también muy interesante, porque yo duré varios meses conociendo la gente, mirando los perfiles, mirando las trayectorias, y antes de designarla, verificamos que fueran personas que no tuvieran ninguna investigación ni en la fiscalía, ni en la procuraduría, y que tuvieran una hoja de vida muy limpia. Cuando han salido estas acusaciones recientemente, yo siempre dije, hombre, hay algo que a mí me llama la atención. En el caso del general Nicasio Martínez, en el gobierno anterior, el general Nicasio Martínez fue comandante de la 4ª Brigada, comandante de la 5ª División, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, director de la Escuela Superior de Guerra e inspector de las Fuerzas Militares. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo una persona que ha pasado por toda esa trayectoria, ahora empiezan a salir una serie de acusaciones contra él? Y a mí me parece que él está defendiendo su honorabilidad, y nosotros tenemos también que permitir que las Fuerzas Militares dejen esa claridad ante la opinión pública. Y por esa razón, conformé también una comisión presidencial de personas independientes, ajenas a la fuerza, para que hiciera una revisión exhaustiva de todos los mecanismos y órdenes operacionales y su convergencia con las normas de derechos humanos y de DIH, que han sido reconocidos por la OTAN y que han sido reconocidos por otros países. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. Y lo segundo, ¿usted se da cuenta que el artículo del New York Times trata de vincular esos señalamientos con el caso de Dimar Torres? El caso de Dimar Torres, una vez se presenta, le pido yo inmediatamente al señor ministro, apersónense de esto, vayan allá con la inspección del ejército, y también que vaya la fiscalía. La fiscalía tiene que estar acompañando todos estos procesos. Y el cabo le miente a la inspección del ejército y le miente a la fiscalía con la misma teoría, que días después fue además desmentida por los informes de balística y los informes científicos. Y entonces, ¿qué se dijo? Acá se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Ya hay una investigación también a un coronel, y a todo el que le corresponde una investigación le deberá llegar. Porque otra cosa que es importante, William, es que todas las operaciones que adelantan las fuerzas militares tienen un espoa de la fiscalía. Entonces aquí no es que llega alguien y va a tratar de presentar una situación de una confrontación como si fuera lo contrario, o lo contrario como si fuera una confrontación. Hoy tenemos esa verificación, y yo creo, y quiero ser firme con esto, que nosotros debemos ser implacables con quien viole derechos humanos, con quien viole el DIH y con quien deshonre el uniforme de la patria. Y para mí, sí, lo que nosotros estamos viviendo en este momento tiene que ser algo que se aclare a profundidad. Y yo creo que todo esto que les acabo de narrar es absolutamente diáfano por parte de la fuerza.
Pero presidente, dos puntos. Usted dice, desde el gobierno no hay ningún incentivo ni directriz para que estemos aumentando el body count.
Ni presión.
Pero es que además déjeme leer una cosa. Lo más importante en esto, Luis Carlos, es lo factual.
Sí, precisamente a lo factual quisiera ir, presidente. Y es dos documentos. El documento de Nicasio Martínez, el general, en el cual pide afectaciones, estimativos 2018-2019. Afectaciones definidas como operativos de las fuerzas militares, ataques, muertes. Y hay otro documento dentro del manual de instrucción que fue revelado por Human Rights Watch, en el cual claramente la instrucción de Nicasio Martínez es la de duplicar operaciones. Entonces, yo estoy de acuerdo y entiendo que usted dice, hombre, en lo factual esto no ha significado más muertes, porque es que los números son los números, pero está el documento.
A ver, varias cosas sobre esos tres puntos. A mí personalmente me parece que no se deben, no se pueden y no se deben impartir instrucciones donde se hagan proyecciones ni de capturas ni de muertes en desarrollo de operaciones. ¿Por qué? Porque esas son circunstancias que son propias es de la acción militar. No se pueden hacer proyecciones ex ante. Por eso cuando se habla de afectaciones, también es importante mirar en los contextos más amplios. Afectaciones tienen que ver capturas, desmovilizaciones individuales, que han sido además dos de las prioridades que hemos puesto tanto en el plan bicentenario como en el plan diamante. Es decir, la presión tiene que servir para que haya esa desmovilización. Y si usted se da cuenta, el número de desmovilizaciones individuales aumentó, el número también correspondiente a capturas aumentó, y si usted se da cuenta, lo que se denominan muertes en desarrollo de operaciones militares no ha tenido ningún aumento significativo.
Pero
además hay otra cosa que es interesante. Todo lo que corresponde a mecanismos de seguimiento e instrucción operacional son los mismos que viene desarrollando la fuerza pública de años atrás. Es decir, eso se ha hecho con ese particular rigor. Y adicionalmente, nosotros hemos buscado que en todo el desarrollo con la Fiscalía, que son los SPOA, tengamos una información veraz y verificable de cada caso.
Si mañana
aparece algún señalamiento, es ese mecanismo de trabajo con la Fiscalía, ese SPOA, el que nos permite la trazabilidad y poder identificar y verificar qué fue lo que ocurrió en el desarrollo de cada operación.
Quisiera solo puntualizar una cosa ahí, señor presidente. Usted dice, para mí es un error que se hagan proyecciones de resultados de esas operaciones.
No, ojo con lo que estoy diciendo. Estoy hablando de dos temas particulares. Lo que tiene que ver con proyecciones de capturas,
sí,
y lo que tiene que ver con proyecciones de muertes en desarrollo.
El famoso documento que entregó el general Martínez en esa reunión.
Es que yo creo que ese documento tiene, a mi modo de ver, un elemento que no es positivo. Le voy a decir cuál. Uh-huh. Que como se habla de afectaciones y no están desagregadas las afectaciones, eso se presta para que pueda haber especulaciones y malas interpretaciones. Sobre esa base,
o sea, el documento estuvo mal hecho, presidente.
Pues
yo pienso que sí. Yo le tengo que decir que sí pienso que estuvo mal.
Es que mire, a mí primero me parece que el general dijo públicamente que él retiraba ese documento justamente para que no quedara esa especulación abierta. Y la razón por la cual es bueno que no quede esa especulación abierta y haya mayor precisión es ¿por qué? Porque en este gobierno, si usted se da cuenta, las afectaciones también tienen que ver con destrucción de laboratorios, también tienen que ver con incautaciones de clorhidrato.
Claro, con un montón de resultados.
Pero decía muertes.
No, si usted se da cuenta, ahí dice afectaciones.
Sí, presidente, la parte de abajo dice muertes.
Afectaciones.
Yo le voy a mostrar el documento.
Porque ahí dice, en esa circular, en ese documento que él pide, se habla de afectaciones y proyección de afectaciones. A mí me parece bien que el general haya retirado eso. Y lo otro, es que al nosotros conformar la comisión, lo que nosotros queremos es que la comisión realice una revisión minuciosa de todo lo que son órdenes operacionales. Y le explico por qué. Porque si hay un ejército en Latinoamérica que ha sido reconocido no solamente por el rigor de la conducción de sus operaciones, sino por hacerlo en armonía con los mejores estándares de derechos humanos, es el Ejército de Colombia. Tanto así que cuando yo visité la OTAN, ese fue uno de los temas de reconocimiento que me hicieron a mí. Pero mire, lo que se ha hecho en Colombia en materia de normatividad en derechos humanos y lo que se ha hecho en Colombia en materia de desminado es para nosotros un mecanismo de cooperación con el resto del país.
Señor presidente, la revista Semana en las últimas horas ha revelado una investigación sobre Dimar Torres y dice que han encontrado indicios de que los militares con los cuales se tuvo este encontrón y que terminó en su muerte, porque está en investigación y la palabra precisa para definirlo no existe, estaban intentando vestirlo de uniformado el ELN. ¿Tiene usted información al respecto?
Mire, la información que yo conozco del caso es la información que ha ido revelando la Fiscalía General de la Nación, con una instrucción muy clara que yo le di al señor ministro de la Defensa y a todas las fuerzas militares. Aquí hay que llegar hasta las últimas consecuencias y hasta el fondo de este asunto. Entre otras cosas, por varias razones, Luis Carlos. Poco se ha hablado en estos días de la protección que le brinda el ejército también a las personas que están en el proceso de reincorporación. Yo he estado visitando muchas CTCRs y usted ve ese heroísmo y esa dedicación que tienen los miembros de nuestra fuerza pública para brindar esa protección. Dos, cuando se han presentado crímenes contra personas que han estado en el proceso de desmovilización, la instrucción es rápidamente investigar y capturar a los delincuentes. Ayer, si usted se da cuenta, hubo una captura en el Valle de uno de los presuntos asesinos de uno de los desmovilizados que están en el proceso de reincorporación. Y en el caso de Dimar Torres, lo que nosotros le hemos pedido a la Fiscalía es hay que llegar hasta la última consecuencia. Acá tienen que pagar quienes deshonren el uniforme, quienes están cometiendo un acto criminal, tienen que responder. Y de hecho, a mí me ha parecido que la forma en la que se ha trabajado por parte del ejército con la fiscalía ha permitido esclarecer, primero, que el cabo dijo mentiras. El informe de balística y el informe forense es totalmente claro que lo que dijo el cabo es mentira. Y a partir de ahí se han iniciado todas las investigaciones. Ya hay un coronel investigado. Y esperamos, por supuesto, que si hay más personas que hayan estado detrás de un acto que a todas luces es un crimen, deben pagar las consecuencias.
Quiero terminar esta parte con esta pregunta, porque tenemos que hablar rápidamente de economía, de fiscalía, etcétera. ¿Qué tal le pareció toda esta controversia de semana, Daniel Coronel, New York Times?
Pues hombre, yo le digo la verdad, yo creo que eso es un tema pues interno de la publicación. Yo leí el editorial este fin de semana y yo lo que espero es que, como ellos lo dicen, hay unas lecciones aprendidas de parte de la publicación. Y yo lo que espero es que esos temas se puedan resolver en el marco de la revista y con sus propios lectores y con su propio equipo periodístico. Pero a mí lo que me parece también importante de todo este episodio es que como colombianos nosotros tengamos claro que todos, absolutamente todos, gobierno, medios de comunicación y sociedad, nos une que tengamos la búsqueda de la verdad. Aquí nadie tiene nada que esconder, ni lo tiene que esconder la revista ni lo tiene que esconder el gobierno. Frente a estos casos, está enfrente a los señalamientos del New York Times, yo creo que ahí se hicieron unas afirmaciones que me parece que las hubieran podido verificar perfectamente con el trabajo que adelanta honorablemente en las fuerzas militares, y se hubieran podido dar cuenta que aquí no hay ninguna instrucción de parte del gobierno para que se produzcan asesinatos, como dicen ellos en el artículo. Y de otro lado, lo que se puede ver es que Colombia lleva muchos años trabajando con la Fiscalía para que todas las operaciones militares tengan un registro de SPOA. ¿Para qué? Para que haya trazabilidad y se puedan identificar irregularidades, y si las hay, se sancionen ejemplos.
Presidente, ¿hubo presión suya a la revista para que no se publicara el artículo?
De ninguna manera. Yo no ejerzo presión para que la gente publique o deje de publicar. Yo creo que esa ha sido una forma en la que yo me he entendido siempre con los medios de comunicación. Y si el artículo se hubiera publicado, hubiéramos hecho exactamente lo mismo que hemos hecho en el caso del New York Times, y es donde nos validación diferente, exponerla públicamente y que eso sea materia de debate de la opinión.
¿Usted cuando se reunió en ese almuerzo con los nuevos dueños y con los antiguos dueños, les pidió algo sobre este artículo?
De ninguna manera.
¿Lo conversaron?
No se trató de ninguna manera ese tema, y se lo pueden preguntar a ellos. Es más, yo tengo una vieja relación con el doctor Felipe López, a quien conozco también a su hija, conozco también al doctor Gabriel Gilinski, he tenido con ellos amistad, usted de hecho ha participado en algunos de esos encuentros que hemos tenido con ellos y usted ha visto exactamente cuál es mi comportamiento. Usted es un director de medio de comunicación, con usted tengo una relación y creo que jamás le he
insistido. Nunca me ha dicho nada,
ni
presidente.
Ni que publique ni que deje de publicar.
Nunca me ha dicho nada, eso es cierto. Doctora Cristina Plazas, tiene pregunta.
Presidente, lo que se ha visto en el Congreso es que no actúa sin mermelada. Es increíble, pero además lo hacen de frente. ¿Cómo lograr
Pero Cristina, déjeme...
¿Cómo lograr? Pero no, déjeme terminar, presidente. ¿Cómo lograr que actúe sin mermelada? Porque usted lo estamos viendo con la mejor actitud, con la mejor voluntad, pero lo que vemos es que esos señores no actúan sin que les den mermelada.
Pero,
¿qué hacer?
Venga, le cuento una cosa. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el debate de los hechos. En la política norteamericana decían que había un personaje que utilizaba mucho la frase que decía que en política se puede tener derecho a sus propias opiniones,
pero no a sus propios hechos.
Sí. Que se le atribuyen algunos a Mark Twain y otros a Daniel Patrick Moynihan, un famoso senador del estado de Nueva York. Ahí, yo recuerdo que cuando empezó el gobierno, los primeros 4 meses dijeron, no, pero es que este gobierno no ha logrado sacar nada del Congreso. Nada, no salió nada de los primeros 4 meses. Y resulta que entonces hicimos una tarea con un equipo de colaboradores y dije, bueno, miremos cuántas leyes que fueron presentadas y aprobaron en los primeros 4 meses de los primeros meses de los presidentes. Entonces analizó el 2010, se analizó el 2002, no cuento la reelección porque ya eran gobiernos con mucha más tracción, digámoslo, en el relacionamiento político, y ahí, de ahí para atrás. Y el promedio más o menos eran 7 leyes. Entonces cuando uno mira lo que se aprueba entre agosto y diciembre del año pasado, se logró primero la aprobación rápida del presupuesto nacional. Segundo, la aprobación de la ley de financiamiento, que es una ley de reactivación económica. Tres, se aprobó un presupuesto bienal de regalías que introdujo importantes reformas que le asignan, entre otras cosas, más recursos a las regiones. Cuarto, se hizo la actualización de la ley 418 que crea las zonas estratégicas de intervención integral. Quinto, se aprueba el tratado constitutivo de la OCDE. Sexto, se aprueba el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Superintendencia de Salud. Y séptimo, se logra sacar adelante la ley de abigeato, entre otras. Por solamente mencionar 7, es decir, estábamos dentro del promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede trabajar con el Congreso con un relacionamiento distinto. Que ese relacionamiento debería estar basado en las agendas legislativas también de los partidos. Y aquí quiero hacer reconocimientos públicos. Yo he visto grandes proyectos importantísimos, presentados por todas las bancadas. Yo he visto la bancada del Centro Democrático ha presentado proyectos importantes, los conservadores han presentado proyectos importantes, el MIRA, Colombia Justa y Libre, Cambio Radical ha presentado también una agenda legislativa muy interesante en temas donde podemos tener convergencia. La bancada liberal ha presentado también proyectos importantes en distintos temas. Y debo reconocer, y la bancada del Partido Verde ha presentado también proyectos importantes. De hecho, en los temas de emprendimiento nos hemos puesto de acuerdo en temas que están en el plan de desarrollo. Entonces yo creo que ese relacionamiento nuevo es un relacionamiento que sí, trae estrés, trae complejidad, trae exigencias, pero yo creo que gana el país. Y a mí me parece que esa es la convergencia que hay que buscar.
¿Está funcionando entonces?
Pues yo diría que, como todo, hay momentos difíciles, Cristina, pero el país tiene que empezar a dar ese cambio. Este gobierno le puso fin a los cupos indicativos, se acabaron los cupos indicativos. Ya no, la contratación no está en el medio de las conversaciones. Y eso son ganancias importantes para la forma en la que se hace política en Colombia. Sí.
Señor presidente, estamos llegando al primer año de gobierno, nos acercamos, falta algo menos de 2 meses para completar ese primer año. En ese cambio de año, ¿habrá cambio de gabinete? ¿Habrá participación de otras fuerzas políticas en su gabinete ministerial? Por ejemplo, ¿Néstor Humberto Martínez hará parte de sus ministros?
Ya lo veo usted haciendo gabinetología, Will.
Bueno, señor presidente.
Ya volvió usted a hacer esas ciencias ocultas.
Sí, señor.
Ah, pero vea, déjeme le digo varias cosas. Primero, yo creo mucho en la estabilidad en los ministerios. Realmente creo en la estabilidad. Y creo por el bien del país, por el bien de las políticas públicas. Entonces, hay una línea que es tratar de mantener, sobre todo, a los funcionarios que están haciendo una labor extraordinaria. Segundo, yo creo también, y lo dije a lo largo de la campaña, que yo quería un gabinete técnico. Es que yo no estoy haciendo nada distinto a lo que yo prometí,
sí,
a lo que está en mi programa de gobierno.
Yo tengo una pregunta sobre eso, presidente.
Entonces, es un gabinete donde hay personas que tienen altas competencias en sus sectores y hay personas que tienen filiación política. Por ejemplo, a mí me decía alguien, es que no hay ningún liberal en el gobierno. No, claro que hay personas que tienen ideas liberales. La ministra de Cultura pues fue dirigente del Partido Liberal y fue viceministra del Interior, además del gobierno anterior, porque algunos dicen, ah, pero es que aquí es, esto es un gobierno de un partido. No, 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 no. Aquí lo que está buscando es que tengamos una representación de gente competente y buena, y el país no lo podemos seguir dividiendo entre este y el otro gobierno. Si hay funcionarios competentes y que le sirven al país y que tienen patriotismo y con los cuales hay identidad, con ellos se puede trabajar. Y la otra cosa, hay funcionarios, por ejemplo, que tienen pertenecen a partidos políticos. El ministro José Manuel Restrepo es conservador, afiliado desde hace años al partido, pero él ejerce una representación en el gabinete para sacar adelante una agenda. Y sí, hay funcionarios que seguramente no han cumplido de pronto con las expectativas o se sienten en un desgaste y se pueden hacer esos cambios. Pero yo parto de la base que Colombia necesita defender la estabilidad en el desarrollo de las políticas públicas y, por supuesto, en mi fuero como presidente, seré yo quien tome las decisiones oportunamente si creo que hay que hacer cambios. Y frente a nombres en particular, yo no estoy en este momento en esa especulación, William. Yo le quiero decir, usted me hace la pregunta sobre el fiscal. Yo llegué a la presidencia del doctor Néstor Humberto y era fiscal general de la Nación. ¿Y qué hicimos? Trabajar de la mano, trabajar para enfrentar el crimen organizado. Le cuento, por ejemplo, cifras que a veces es importante recordarle a la ciudadanía. Lo que este gobierno ha erradicado de hectáreas de coca es el equivalente, y eso se lo dije el otro día a un congresista de Estados Unidos, es el equivalente al tamaño de la ciudad de Chicago en 9 meses. Lo que nosotros hemos incautado de droga, óigame esta cifra que a usted le gustan estos comparadores, Luis Carlos, lo que hemos incautado en valor en dólares equivale a las utilidades de Goldman Sachs o de la BP en el año 2018, más de 9,000 millones de dólares. Colombia representa más del 40% de la droga incautada de todo el hemisferio. Y le voy a decir una cifra todavía más contundente. Por cada tonelada de droga que incauta Estados Unidos en sus fronteras, Colombia incauta 18. Y eso ha sido un trabajo muy importante que se ha desarrollado.
Con todos esos resultados, podría concluir uno que nuestro Humberto Martínez sería un buen ministro de Justicia. Defensa.
Eso lo está concluyendo usted. Es una persona que ha trabajado mucho en el país y que tiene además una trayectoria de enfrentar la criminalidad en su gestión en la Fiscalía. ¿Cómo no se le puede reconocer eso?
Sí, precisamente, señor presidente, los que lo vimos en campaña, los colombianos que lo siguieron en campaña, y usted lo refrenda aquí sentado en esta mesa de la FM, usted dijo, no voy a jugar con la mermelada, yo voy a tener un equipo técnico, yo voy a manejar con gente que sepa, pero mucha gente...
Pero una cosa, eso no quiere decir que las personas no tengan filiación política,
sí, sí, sí.
Luis Carlos.
A eso voy, presidente.
Puede tener filiación política.
A eso voy.
Lo que pasa es que ejercen su cargo como ministros
a eso voy.
En el desarrollo de una agenda de gobierno nombrados por el presidente.
Pero algunos consideran que no ha sido suficiente.
Pues hombre, mire, yo le digo esto.
Y que usted se puede quedar así como un Macron.
Yo no sé si como un Macron o como qué. Yo no estoy en esa comparación.
Sí.
Yo lo que creo es que uno tiene
comparación
que ser,
respetuosa que le estoy haciendo.
Uno tiene que ser consecuente y congruente con lo que uno le propuso al país. Yo no estoy diciendo que el que tenga filiación política no tiene derecho a estar en un gabinete, no tiene derecho a estar en el gobierno. Nunca he dicho eso. Lo que he dicho es, yo quiero personas que más que responder a afiliación política o a qué partido pertenecen, y han hecho además un brillante desempeño. La doctora María Victoria Angulo, la ministra de Educación, hizo un extraordinario trabajo. Y usted se da cuenta, hay dirigentes del Partido Conservador que dicen, es que ella es conservadora porque además su padre fue uno de los grandes dirigentes del Partido Conservador, y ella no tiene afiliación política, pero tiene identidad con postulados de ese partido, está bien. Y nosotros tenemos personas que son independientes. Es que los independientes tampoco podemos sacarlos de la ecuación. Es que además, ¿a qué es? Es una coalición de gobierno donde también una gran participación de fuerzas independientes. Y hay personas que en esa independencia también se sienten con una representación política de ese sector de la población que no quiere estar afiliado a los partidos. Y hay otros que tienen identidad con partidos políticos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que quitarnos esa idea de que pertenecer a un partido es un mecanismo de prohibición para estar en el gobierno. No. Eso no es lo que hemos dicho jamás. Lo que hemos dicho es que más allá de la representación partidista, aquí lo que queremos es una gran solvencia y un gran conocimiento de los temas para desarrollar una agenda de políticas públicas.
Señor presidente.
Azuri.
Prendió. Cifras de desempleo no son alentadoras. Los últimos 7 meses no muestran los resultados que podríamos esperar en esta primera etapa de gobierno. 300,000 colombianos, veíamos el último mes, se suman a las filas de quienes buscan empleo. ¿Esta tragedia va a parar?
Azuri, a mí me gusta mucho esa pregunta, porque últimamente cuando he estado en los foros internacionales hablando sobre economía, déjeme y le pongo todo esto en un paquete completo. Primero, la economía colombiana creció en el año 2017 al 1.4%. Y si usted se da cuenta, el deterioro en el empleo se estaba empezando a dar desde mediados del 2015. ¿Qué ha acelerado ese deterioro? Sin duda, y no podemos dejar de mencionarlo, este es un país que ha tenido además un choque de una crisis migratoria, como no la han tenido otros países. Es que 1.5 millones de migrantes, por supuesto que generan un choque en el mercado laboral y en muchas cosas. A pesar de ese choque, yo le voy a decir, llama mucho la atención de ver la pujanza y la resiliencia de nuestro país, económicamente hablando, porque nosotros cerramos el año pasado con un crecimiento del 2.8. En este primer trimestre crecimos 2.8. Mire cuánto creció Chile, mire cuánto creció México, mire cuánto creció Perú. Y no están viviendo ese mismo drama que estamos viviendo nosotros. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos arrastrando de tiempo atrás ese puntico, como le digo, ese puntico maligno de tener esa cifra creciente, pero estamos también tratando de aplicar todos los correctivos. La reactivación del sector de construcciones de obras civiles, que creció en el primer trimestre casi el 8%, el mayor crecimiento en los últimos años, en las ventas minoristas, en el sector de vivienda, por ejemplo, en lo que es BIS, tuvimos un crecimiento grande, en no BIS no lo tuvimos porque hay una acumulación de inventarios, pero aún así hay que ver cómo oxigenamos también el sector. Usted se da cuenta, las inversiones en bienes de capital de comienzo de año son las más altas de los últimos años. Entonces, mi mensaje ahí es, sí, estoy preocupado por ese puntico, sí somos conscientes, hubiera podido ser peor, creo yo, de tiempo atrás por ese choque, pero Colombia le está mostrando al mundo, primero, que va a crecer por encima del promedio mundial este año, por encima del promedio regional este año, y además esperamos que ese crecimiento se traduzca también en una mejora sostenible de esos puestos de trabajo. Déjeme leer una cosa también adicional, frente al tema del choque migratorio. Nadie se da cuenta de esto. Alemania tuvo casi 1.5 millones de migrantes sirios en 5 años, con un ingreso per cápita superior a los $29,000. Nosotros hemos tenido eso en menos de 3 años, y con un ingreso per cápita inferior a los $8,000. Y que aún con ese choque, con ayuda económica internacional bastante inferior a la de crisis similares, ver que Colombia está creciendo y ver que nosotros tenemos la capacidad resiliente de adaptarnos muestra la solidez de nuestra economía. Que si estoy contento con la cifra, no estoy contento, y por eso estoy todos los días con el equipo de gobierno mirando dónde más tenemos que hacer ajustes sectoriales para que nos permitan aumentar. ¿Cuál es mi meta? Yo espero llegar al año 2022 y espero al final del gobierno poder estar aquí en este estudio y decirle a ustedes que cumplimos nuestra meta, que es una tasa de desempleo inferior al 8%, que sería la más baja en 30 años en Colombia.
Señor presidente, hace pocas semanas hablábamos con el director del Banco de la República y mencionaba un punto que fue titular en varios medios de comunicación y que hace mucho sentido, y es el de el golpe de la polarización, cómo la polarización en el país está empezando a afectar económicamente al país. Y la pregunta es, ¿usted siente lo que muchos rumoran en las calles, sobre que la gente está aguantada, que la gente no quiere invertir, que la gente está comprando dólares, porque hay mucha incertidumbre en lo político y en lo económico en el país?
Pues a ver, varias cosas, Luis Carlos. Yo en eso, pues no estoy de acuerdo con esa afirmación del gerente, porque las cifras muestran otra cosa. A ver, primero, arranquemos por una que es fundamental en el análisis, el recaudo. Si una economía está frenada, en el primer lugar donde se siente es en el recaudo. Es el primer golpe.
No, pues que los señores de la DIAN están cada vez más duros.
Pero óigame esto. Sí. El recaudo del primer trimestre de este año es un recaudo que está por encima casi 10% del recaudo del año anterior. Es decir, estamos teniendo un recaudo proporcional a una economía que se está reactivando. Dos, la inversión extranjera directa no vinculada a construcción creció 17% en el primer trimestre del año, la más alta de los últimos años. Las ventas minoristas, el consumo de hogares, el PIB de obras civiles, le muestran a usted que hay una reactivación. La producción industrial, comparemos la producción industrial del primer trimestre con los años anteriores. Entonces, cuando yo veo eso, pues digo, no, eso no es, esa no es la afirmación. Ah, que hay unos sectores que hubieran podido crecer más. Sí, miremos cuáles. El sector que más, digámoslo, nos sorprendió en el primer trimestre es el de la construcción. Entonces se da cuenta que en lo que es vivienda bis, crecimiento. Y en la no bis, sí hay una reducción. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se da esa reducción? Y claramente, la primera explicación es que en los últimos años hubo una gran acumulación de inventarios. Está sobreinventariado. Entonces, eso requiere tomar unas medidas para reactivar ese sector no bis. Y de hecho, nos vamos a sentar con Camacol a examinar punto por punto dónde creen ellos que está la afectación. Pero de ahí a decir que es la polarización, pues a mí me parece que ese no es el caso. Y mucho más cuando comparémonos con otros países. Si usted se compara con Chile, y usted se compara con México, y usted se compara con Perú, que son tres países donde estamos nosotros en la Alianza del Pacífico, usted se da cuenta que el crecimiento del primer trimestre nuestro es mejor que el de ellos. Y entonces eso también desvirtúa ese argumento. Yo creo que es importante que a este tipo de análisis no le metamos el ingrediente político, porque yo creo que, usted lo decía hace días en una columna suya, el crecimiento es una tarea de todos. Sí, y se lo voy a decir de la siguiente manera, hablemoslo por el ingreso per cápita de los ciudadanos de Colombia. Si nosotros tenemos un ingreso per cápita de menos de $8,000 y la gran mayoría de los países de la OCDE lo tienen por encima de $30,000 o en el filo de los $30,000, la pregunta es, ¿cuánto nos va a tomar nosotros llegar allá? ¿Nos tomaría 100 años creciendo al 1% o nos tomaría 20 años creciendo al 7%? Entonces el mensaje es, esta economía hay que ponerla a crecer con vigor, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer todos los días. Que si estoy contento con la cifra del 2.8, no, yo quiero más. Yo quiero ver esta economía creciendo mucho más. Que hay una expectativa de este año de crecimiento del 3.4, del 3.5, del 3.6, me parece muy bien, pero queremos más. Y nosotros tenemos que aspirar a cosas grandes como país. Y me parece que esa agenda de crecimiento nos tiene que unir a todos y no meterle a esto ingredientes políticos, porque entonces lo que hace es que lleva a que se pierda el foco sobre lo que tiene que ser la reactivación económica.
Presidente Duque, muy buenos días. Lo saluda Laura Newton desde Washington.
Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Presidente, en diálogo con la FM la semana pasada, el congresista Jim McGovern dijo que el apoyo bipartidista a Colombia peligra. Señala que dentro de las filas demócratas se cuestiona el compromiso de su gobierno con la paz y con la seguridad de los líderes sociales. ¿Qué responde usted? ¿Qué diría usted a estos señalamientos y cómo no perjudicar este apoyo bipartidista que se refleja
pues,
en los
Laura,
recursos a nuestro país?
Varias cosas. Yo respeto mucho a Jim McGovern, lo conozco hace mucho tiempo, pero también hablemos de los hechos. En lo que ha ocurrido este año hemos tenido visitas de más de 25 o 30 miembros del Congreso de los Estados Unidos, demócratas y republicanos. Ellos han hecho sus pronunciamientos públicos, no solamente de respaldo a Colombia por estar enfrentando la peor crisis migratoria que tenga el mundo hoy, haciéndolo con fraternidad, con un esquema de políticas públicas, con orden. Segundo, han respaldado la evidencia que tiene que ver con el proceso de reincorporación. Y aquí además quiero apelar a lo siguiente. La semana pasada fue el jefe de la misión de verificación designado por el secretario general de Naciones Unidas a la presidencia de la República. ¿Y qué expresó él? El respaldo a la implementación de esa política de reincorporación. Cuando empezó nuestro gobierno en agosto, el proceso de implementación llevaba 18 meses. Nosotros recibimos 2 proyectos productivos colectivos. Hoy hay 23. Cuando empezó nuestro gobierno, tenían 2 planes de desarrollo por enfoque territorial concertados. Hoy hay 16. Sacamos adelante el documento COMPES de Catastro Multipropósito para hacer una actualización catastral en todo el territorio nacional que llegue al 60% y concentrando en los 170 municipios de planes de desarrollo con enfoque territorial, que son miles de veredas, donde hay una población importante, casi más del 20% de la población rural del país, en esos esquemas. Y fuera de eso, que a mí me preocupa muchísimo en el caso de los líderes sociales, cuando empezó nuestro gobierno, en mi discurso de posesión me refería a ese tema. Lanzamos el plan de acción oportuna, hemos mejorado la coordinación. ¿Que me duele cada asesinato? Claro que me duele, y queremos que esa cifra llegara a cero, y estamos trabajando en eso. Pero quiero también ser claro, ahí salió un estudio muy importante de la Fiscalía General de la Nación, que lo condujo el doctor Daniel Mejía, y mira periodos. Si usted se da cuenta, en el periodo que va de agosto a hoy, comparado con el periodo similar del año anterior, se da cuenta que en Colombia había una reducción de esos asesinatos, una reducción de más del 26%. Y en el número de municipios, también se han venido reduciendo el número de municipios donde se presenta ese fenómeno. ¿Que si con eso estoy contento? No, claro que no, porque ese es un fenómeno que a todos nos aterra y nos preocupa. Pero también miremos cuáles son las vinculaciones que tienen esos hechos. Uno, tenemos muchísimos casos que se han presentado en lugares donde hay un crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos. Y la otra, donde hay extracción ilegal de minerales. Entonces, por eso nosotros estamos afianzando la lucha contra esas estructuras criminales, afianzando la lucha contra esos cultivos ilícitos, afianzando la lucha contra la extracción ilegal de minerales, lanzando la FUDAD, la fuerza de despliegue contra amenazas transnacionales, y los batallones especializados en ese fenómeno. Entonces, la evidencia es clara. Y sí, tenemos que trabajar todos los días con ese propósito. Y en cuanto a la ayuda bipartidista, yo he mantenido muy buenas relaciones con los dos partidos y seguimos trabajando en esa línea. Y frente al tema de drogas, porque algunos dicen, ah, es que está la amenaza de la desertificación. Esa amenaza, desafortunadamente, ha estado ahí de tiempo atrás. Y a mí me parece que eso sería una grandísima injusticia, sobre todo cuando con los hechos nos damos cuenta que por cada tonelada que incauta Estados Unidos en sus fronteras, Colombia incauta 18, y que nosotros representamos más del 40% de las incautaciones de droga de todo el hemisferio. Y en adición a eso, a mí me duele también ver a muchos muchachos que haciendo esa erradicación manual, porque se han limitado las herramientas por decisiones judiciales que esperamos puedan ser corregidas, también hemos visto personas que pierden su vida tratando de cumplir esa tarea. Entonces, mi mensaje es claro para los dos partidos, seguimos trabajando con ese enfoque y yo espero que miren a la luz de los hechos lo que está ocurriendo en Colombia.
Presidente, ¿pero la ve como un riesgo la desertificación? Pues, ¿una posibilidad?
Yo, el año pasado, cuando yo era presidente electo, yo hice un viaje a Estados Unidos. Y usted se dará cuenta que esa fue la primera página del diario El Tiempo. Yo dije, ese riesgo de la desertificación está, lo dije antes de asumir. Y nosotros hemos tenido un diálogo muy claro con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué veo yo? A mí me preocupan decisiones, por ejemplo, relacionadas con delincuentes como Jesús Santrich. A mí me preocupa también que algunos sectores no estén dándose cuenta de los esfuerzos que está haciendo un país como Colombia. Por eso aquí nosotros tenemos que mostrar, esto no es un tema nuestro por complacer al gobierno de los Estados Unidos, esta es una tarea de Colombia, como lo he dicho públicamente, y nosotros además invertimos grandes recursos en eso, pero también necesitamos tener todas las herramientas, y digámoslo con claridad, Luis Carlos, entre el 2015 y el 2018, este país vio un crecimiento casi que exponencial de los cultivos ilícitos. Y nosotros hemos tenido que enfrentar ese fenómeno con limitantes, como no poder tener todas las herramientas para ser más efectivos en la erradicación. No obstante, ahí le hemos mostrado al mundo lo que Colombia hace y seguiremos haciéndolo, porque es nuestro deber.
¿En algún momento, presidente, en estos 10 meses ha pensado, ¿y yo por qué me metí en esto?
Nunca, Úrsula. ¿Sabes una cosa? Todos los días, aún en los momentos más difíciles, yo siempre tengo una connotación en la vida y es, yo me sé aferrar mucho a Dios. Y en los momentos más difíciles siempre le pido a Dios que me ilumine, que me dé sabiduría, que me dé tranquilidad. Y siempre le agradezco a Dios aún los momentos difíciles, porque son los momentos donde uno más está a prueba en sus convicciones, en sus tareas y en el norte que quiere para el país. He pasado momentos difíciles, no puedo decir que no. El caso de la bomba de la escuela General Santander para mí fue un momento muy doloroso por la familia, es muy doloroso por el país, pero es en esos momentos donde uno se aferra a Dios y uno también trata siempre de sacar lo mejor que uno tiene como persona.
Presidente, ¿para cuándo la terna de fiscal?
William, yo espero pronto, pero también he querido guardar un poco de prudencia frente a qué. En este momento la Corte no tiene el número de magistrados completados. Sí. Y yo creo que eso pues debería darse relativamente rápido, entre otras cosas para que se pueda dar un proceso de elección con todos los requisitos o con todas las garantías. Hoy en día no es porque yo crea que la Corte no va a elegir, pero sí estamos en una situación donde el número de magistrados llevaría casi a que fuera una decisión unánime. Entonces yo voy a esperar, espero esta semana y quizás la otra, mientras se surte ese proceso de elección de los magistrados, y le presentaría al país una terna de personas honorables, preparadas, con patriotismo y con independencia para ejercer ese cargo.
¿Qué perfil jurídico debería tener ese fiscal?
Yo creo que el perfil...
Pero denos un nombrecito.
No.
No, pero es que, presidente, qué pena con usted, pero...
No, yo creo...
Un nombrecito.
Yo creo que quien sea el fiscal o la fiscal tiene que ser una persona que
tenga... Habla de la fiscal. O sea, en la terna va a haber una mujer, presidente.
Sí, claro. Yo espero.
Entonces eso es sí.
Además toca.
Yo espero que haya una mujer, claro. Que
una mujer.
Una mujer.
Y sabemos...
Si tenemos un gabinete paritario...
¿Exministra puede ser?
Yo no me voy a...
¿Exvicefiscal puede ser?
Yo no me voy a casar en este momento. Usted puede, especule usted tranquilamente.
No, pero sí, le estoy haciendo las preguntas. No. Secretaria jurídica, que además ya la mencionamos aquí, ¿no?
Yo creo que hay que buscar, como le digo, tres candidatos y que tengan las siguientes características. Primero, personas con una gran solvencia jurídica. Segundo, con un sentido del Estado. Entiendan muy bien la gerencia y la administración del Estado, porque la Fiscalía también tiene retos administrativos grandes. Es una de las entidades más complejas y más grandes que tiene nuestro país y se requiere también esa habilidad gerencial.
¿Penalista?
Y tercero, sí, puede que sí, puede que no. Digámoslo, lo que digo es una solvencia jurídica muy completa. Uh-huh. Porque usted se da cuenta que aquí se han elegido fiscales con muy buenos resultados que no necesariamente son penalistas. Otros que han sido exitosos y sí lo son. Entonces, puede que sí, puede que no. No me amarro a ese ingrediente. Pero sobre todo, personas además que tengan una gran trayectoria y que esa trayectoria le dé confianza no solamente a la rama judicial, sino a todo el país, que van a ejercer esa función con independencia y con el único deseo de servirle a Colombia, con estricto apego a la ley y con total patriotismo.
Presidente, en el último mes y 4 días han asesinado a 10 niñas. Aparte del rechazo que todos podemos tener, ¿cuál es la estrategia o qué es lo que están haciendo en el gobierno para evitar estos crímenes tan terribles y que duelen tanto al país?
Cristina, a mí ese tema me atormenta. Usted ha sido una de las grandes defensoras de esa causa en este país. Quienes la conocemos a usted sabemos que usted, cuando estuvo al frente del ICBF, hizo mucho por fortalecer los mecanismos de denuncia. Por un lado, hay que seguir fortaleciendo esos mecanismos de denuncia. Pero hay un tema que es muy triste. Muchos de esos casos son... realizados, esos ataques, esos abusos, esos asesinatos son realizados por familiares cercanos. Y yo creo que ahí también tenemos que hacer una reflexión muy profunda sobre el papel de la familia en el país. Y una de las tareas en las que queremos avanzar, que estaba en nuestro programa de gobierno, son las escuelas de padres. Las escuelas de padres son mecanismos a través de los cuales queremos llegarle al corazón de la familia, hablar de los valores, de la protección de los niños. Si usted se da cuenta, hay muchos niños en Colombia que sufren mucho porque tienen maltrato psicológico al interior de sus hogares. Y ese maltrato psicológico muchas veces es el preámbulo de cosas peores. Entonces, poderle llegar a ese corazón de la familia sobre el trato, el manejo, la aproximación, el respeto por los niños, es fundamental. Por otro lado, un tema que... usted lo conoce muy bien, es que los registros de abusadores tienen que darse en el país y nosotros hemos ya empezado esa política pública. Yo espero que el registro esté totalmente operativo a partir del mes de julio y es para que las personas que han sido condenadas por abusos a menores pues estén en una sola base de datos, el país lo pueda conocer y que esas personas no estén cerca a ningún niño. Eso es muy importante. Y lo otro es que creo que Colombia sí debe abordar el tema de la mayor severidad frente a ese delito. Y eso es algo que nos tiene que convocar a todos. Porque no solamente es la severidad con los mecanismos de denuncia. Y yo creo que ahí, esa es una de las tareas que yo espero completar en este gobierno. Que nosotros tengamos un país donde haya más severidad y donde tengamos mejores herramientas de denuncia.
Para
que
esté.
Yo he estado muy a favor de eso. Siempre lo he estado. Y yo creo que una medida de esas debería ser una medida frente a la cual se pronunciara el país entero. Pero si usted me pregunta a mí, sí, yo sí creo en la...
Gente, ha sido un placer tenerlo acá durante una hora. Hemos hablado de todos los temas. Incómodos, cómodos, y sobre
Oiga,
todo
no
poniendo
me, no,
en...
No me deje, ir sin hablar, contexto, sin hablar de un tema que yo sé que para usted es muy importante, el tema de emprendimiento.
Cierto.
Y el tema de emprendimiento de tecnología. Usted sabe que hicimos hace poco... una misión a la Bahía de San Francisco. Estuvimos también en Seattle, hablamos con los grandes de la tecnología, pero hablamos con las grandes aceleradoras e incubadoras de empresas. Colombia está en este momento viviendo la mayor ebullición de emprendimiento joven y de emprendimiento tecnológico. Hicimos un acuerdo con SoftBank, el fondo de tecnología más grande del mundo, para tener un fondo de fondos y aportarle a las empresas con potencial de crecimiento. Lanzamos el ecosistema empresarial Se Emprende, la primera sede estará activa en un mes. Vamos a tener 5 nodos en todo el país, donde van a estar los que proveen capital, los que proveen conocimiento, los clientes, y que eso también nos permita acelerar. Y mi meta es que nosotros, que ya hemos visto el primer unicornio colombiano, que es una empresa que ha tenido una inversión de $1,000 millones, yo creo que nosotros debemos ponernos en la tarea de sacar más empresas a que tengan ese final feliz en el entorno del emprendimiento en nuestro país. Y yo quiero que este gobierno se caracterice por ser el gobierno de los emprendedores jóvenes de nuestro país. Y eso va de la mano con el centro de la cuarta revolución industrial que abrimos en Medellín. Hay 5 en el mundo, el primero en un país de habla hispana. Y otra cosa, Luis Carlos, que es bien importante, es que ese centro de la cuarta revolución industrial también va a venir de la mano con la presencia de gigantes de la tecnología en el país. Amazon abrió su plataforma de web services en Bogotá, 700 empleados, quiere llegar a 2,000. Lo propio va a hacer Microsoft. Queremos seguir trayendo a las compañías que desarrollen contenidos en nuestro país, y las normas del plan de desarrollo y el programa de reactivación económica le dan ese impulso al emprendimiento nacional.
Presidente, muchas gracias por su tiempo. Es usted muy generoso. Si a usted le va bien, le va bien el país, le va bien a los colombianos, nos va bien a todos. Mucha suerte, que Dios lo bendiga, presidente.
Muchísimas gracias, Luis Carlos, ha sido un verdadero placer.
Gracias. 7:34, esto es la FM.